Hola, bienvenidos al sexto episodio de Biodegradable. Yo soy Rocío Gómez y en este podcast hablamos sobre medio ambiente. ¿Les ha pasado que cuando tienen un problema o tienen algo realmente importante que decir, no saben muy bien por dónde empezar y hay veces que prefieren mejor no decir nada? Siento que a veces pasa lo mismo cuando hablamos de medio ambiente. Hemos escuchado tanto sobre el tema, pero hay veces que preferimos ignorarlo y de esta forma la gente cree que ignorándolo es la forma en la que va a desaparecer o se va a arreglar mágicamente. Pues el día de hoy vamos a hablar con una persona que está haciendo justamente lo contrario. Fede se ha levantado para darle voz a los que no tienen, porque si los árboles hablaran, dirían exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Federico Orozco Mouret es ingeniero industrial, líder climático, activista ambiental y fundador de la iniciativa virtual de Ciudadanos Reforestando Querétaro. Está luchando por la suspensión de las obras en el Tángano, por salvar Peña Colorada y por crear conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias. Fede, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, hola Rocío. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Más que nada un saludo a tu público y a ti. Gracias por invitarme a participar en este podcast biodegradable. Se me hace súper interesante que cada vez haya más personas que estén pues haciendo conciencia de una u otra forma. Una de ellas es pues a través de estas charlas, de estas pláticas, en donde la gente te escucha y de alguna manera pues siembras una semillita en sus cabezas, en sus mentes, para que se vuelvan más conscientes sobre lo que es la emergencia climática, el cuidado de la naturaleza y todo esto. Entonces, pues encantado de estar aquí.
Te quiero preguntar, vámonos un poquito hacia atrás y quiero saber cómo eras de niño, si desde chiquito empezó este amor a la naturaleza o en qué momento te empezaron a inculcar tus padres a lo mejor sobre todo esto y cómo se fueron uniendo las piezas hacia lo que estás haciendo el día de hoy.
Siempre tuve un interés alto y curiosidad hacia la naturaleza, ¿no? Para empezar, crecí aquí en Querétaro, en un fraccionamiento que en ese entonces era campestre. No había nada alrededor más que puro campo y naturaleza. En mi casa me gustaba mucho pues salir a regar los arbolitos, cuidar las plantas, como que era muy observador. Conforme fui creciendo, me acuerdo que cada vez que yo iba a visitar a mi abuelita en el DF, en la Ciudad de México, me encantaba ir allá porque tenía televisión por cable. Aquí solo teníamos los cuatro canales básicos, pero en casa de mi abuela en el DF sí había cable. Tenía acceso a lo que era el Discovery Channel. Más que ver Cartoon Network u otras cosas, lo que veía era el Discovery Channel porque me encantaba el mundo natural, los animales, lo que hacía me daba mucha curiosidad. Pues desde ahí surgió este interés por la naturaleza. También recuerdo haber tenido todo tipo de mascotas, principalmente perros y gatos, pero sí llegué a tener hámsters y llegué a tener pericos. Ahorita que lo pienso me arrepiento porque pues obviamente un perico no es para tenerlo de mascotas, deben de vivir en su hábitat natural. Y en ese momento, pues en los 80s uno no es consciente, no era consciente a esa edad de...
Claro, eres un niño.
¿De dónde provenía un perico y cómo lo sacaban de su ecosistema para luego vendértelo en un mercado, ¿no? Digo, ahorita uno que ya es mucho más consciente de eso, pues obviamente uno está en contra de eso. Pero sí tuve muchos tipos de animales y yo creo que ese fue como el amor hacia la naturaleza que tuve. Por parte de mis padres, recuerdo que mi mamá siempre dividía la basura entre diferentes vecinas y grupos de vecinos. Fue, creo que, el primero o el segundo centro de acopio en el país hace más de 30 años, que se fundó aquí en Querétaro. Tristemente, ese centro de acopio pues ha permanecido prácticamente igual y las autoridades no le han puesto la atención necesaria. Pero pensar que ese centro de acopio fue de los primeros en el país y que desde entonces ya se pensaba en reciclar, pues eso es importante, ¿no? Esperemos que haya más de estos centros,
claro,
cada vez. Y
claro,
ahora
que
hay un
replicando.
Auge sobre conciencia ambiental.
Tú estudiaste ingeniería industrial, Fede. Y después, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, bueno, no sé si era como un momento clave, ¿no? Pero ¿en qué momento dijiste, voy a empezar a luchar por las zonas protegidas de Querétaro, voy a empezar en este tema? ¿Cómo
sí.
fue? Cuéntanos.
El activismo ambiental y el querer hacer algo empezó realmente hace año y medio, aproximadamente en el 2019. Fue cuando realmente dije, tengo que hacer algo y empecé a hacer algo. Pero sí, exactamente, yo soy ingeniero industrial. Mi mamá creyó que yo iba a estudiar algo así como geología, biología, geografía, algo así, pero no. Yo creo que cuando decidimos qué estudiar, nos pasa a muchas personas. Estamos muy jóvenes y no somos realmente conscientes. Es una decisión muy importante y sí. No somos tan conscientes de lo que implica. Son pocos los afortunados que realmente le atinan a lo
que quieran. Claro, y sabes qué es lo que quieres, ¿no? A esa edad.
Exacto. Y entonces yo escogí ingeniería industrial pensando en seguir un modelo de una persona que admiro, que también es ingeniero industrial y que le fue muy bien en el ámbito de los bancos financiero. Y dije, pues ese es un modelo a seguir. Y entonces, en vez de escucharme a mí mismo, seguí este modelo mental, ¿no? Y pues sí, fui avanzando por la vida con diferentes trabajos, experiencias internacionales, otras aquí locales. Nunca me sentí cómodo o satisfecho con los trabajos y lo que hacía, ¿no? Me sentí ahí metido en una oficina, trabajando para alguien más y no veía realmente el impacto que mis acciones tuvieran hacia otros. De los últimos trabajos que tuve fue en la Ciudad de México, se terminó y era en recursos humanos, que yo en mi vida había trabajado en recursos humanos. Estuve un tiempo de locutor en Grupo Imagen, estuve en servicios financieros cuando empecé. Esa fue una experiencia internacional muy interesante. Luego estuve de consultor en Puerto Rico.
¡Órale!
Donde la naturaleza de Puerto Rico, no tienes idea lo impresionante que es la naturaleza allá. Tampoco me gustó. El consultor tenían trabajando 16 horas al día y era explotador. Luego decidí emprender en mercadotecnia y realicé algunos eventos que tuvieran que ver con emprender marcas locales. Tampoco funcionó porque éramos muchos socios y eso es un tema complicado. Finalmente me fui al DF, a Recursos Humanos me invitaron y estuvo bien, estuvo muy interesante, pero pues bueno,
así fue.
Se acabó eso. Por una u otra cosa, regreso a Querétaro y en toda esta exploración de no sentirme a gusto, de qué onda con mi vida, de no me está funcionando profesionalmente, qué hago, empiezo a la par a ver mucho el movimiento ambiental internacional, a Greta Thunberg y a otros, ¿no? Y el 2019 fue un año muy especial para Querétaro. En casa tenemos este hábito de en el calendario anotar los días que llueven. Entonces te puedo
está
decir
buenísimo.
Que en el 2020, por donde vivo, donde está tu casa también, ahí recibimos alrededor de 35, 38 lluvias en todo el año. Poquitito.
Nada.
Pero 2019 me acuerdo muy bien porque, como las anotamos, ya era mayo y no había llovido un solo día. Ya
en
había
cinco
sequía.
Meses, no había nada.
Había sequía declarada.
Fede, este tema me encanta. Soy una apasionada amante del agua. Sigue, quiero hacer eso de contar.
Está súper interesante. Les recomiendo anotar los días que llueven en su casa como para que tengan noción, ¿no?
Hasta mayo llovió
y se empezó a incendiar la Sierra Gorda. Entonces eso fue como conmocionó a toda la comunidad queretana. Empezó a haber muchos movimientos de reforestaciones. Los veía en Facebook que te invitaban reforestación en tal lugar, en tal colonia, en tal parque.
Cierto.
Y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hago una página que se llame Ciudadanos Reforestando Querétaro, donde concentra a todos los que están haciendo eventos de reforestación, los concentro en un solo lugar y así la gente puede ver cuál le queda más cerca y a cuál puede ir. Y total, pues fue un éxito. Luego me enteré que el municipio estaba dando en adopción arbolitos y dije, bueno, pues esto la gente lo tiene que saber. Entonces agarré los datos del municipio, teléfonos, el vivero, no sé qué, y les puse, contacta al municipio y adopta un árbol. Y ese post se volvió viral y en 24 horas tuve 4,000 seguidores. Y ya, y luego me contactó una amiga comunicóloga, me dijo, a mí también me encanta la parte ambiental, etcétera. Hay que hacer algo. Y entonces, en ese hay que hacer algo, conocimos a activistas de antaño, entre ellos a América Vizcaíno, que es, no sé si la conozcas. Pues gracias a ella y a muchos de sus compañeros de antaño, existen las áreas naturales protegidas que tenemos alrededor de la
América
ciudad de Querétaro.
Vizcaíno.
Porque gracias a ella, por ejemplo, el decreto del Tángano, el decreto del área natural de microcuencas, entre otros, han sido gracias a la presión de estos activistas que llevan 25 años o yo creo que más insistiendo en conservar el cinturón verde alrededor de la ciudad de Querétaro. Entonces la conozco, platicando con ella de las diferentes zonas, le digo, oye, ¿y esta zona que se ve por acá, pues, es importante? Sí, esa es Peña Colorada.
Peña Colorada, sí.
Que es en la zona norte de la ciudad, por donde está el Fray Junípero y Juriquilla. Ahí se forma son 5,000 hectáreas, que siempre ha luchado por proteger. Y me dice, esa zona siempre la hemos querido proteger. Tras cambio y cambio de administración, siempre han estado así a punto del decreto. Y por una u otra razón, la tira.
Se va para atrás.
Entonces retomamos nosotros te apoyamos, sí. ¿Qué hacemos? Y entonces nos echamos un guión, nos empezamos a ser creativos con los hijos de unos amigos y conmigo hicimos este video que se llama Salvemos Peña Colorada. Ese video, en vez de realizarlo, ¿cómo se dice? Liberarlo en redes, lo que hicimos fue insistir de alguna u otra manera para que le llegara al gobernador Pancho Domínguez. Y en el video, los niños platican sobre Peña Colorada, que quieren que se conserve, y le pedimos al gobernador para que le diga al presidente, para que entre los dos colaboren juntos y entonces hagan el decreto como reserva federal de Peña Colorada. Y entonces le llega y él decide liberarlo en sus redes sociales. Para nosotros fue así como un ¡guau, no manches, lo liberó! Fue como ¡guau, una emoción total! Yo no quedé tan contento porque el video original, primero salen los niños hablando y ya que los niños terminan de decir ciertas cosas, salgo yo y empiezo a decir como términos más formales o términos más técnicos, ¿no? Uh-huh. El video que él libera, pues lo cortaron y no salgo yo. Y ese es el que se hace
viral. Con Mike Wazowski, te taparon con el código de barras. Sí. Pero dejaron a los niños.
Dejaron a los niños.
Y el mensaje.
Ajá. Y eventualmente tuvimos acercamientos con los funcionarios de CDSU y así. Lo importante no es que si saliste o no, bla, bla. Lo importante es que tomó el compromiso y en alguna reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, se lo hizo ver. Incluso nos emocionamos porque el ruido fue tal que una reportera del Diario de Querétaro, que fue a una mañanera, le preguntó al presidente, oiga, y sobre el decreto de Peña Colorada,
wow,
que y ahí tengo el video guardado. Y sí, él responde que está en camino, que lo están analizando, que lo están pensando, junto con el decreto de otras áreas de la Sierra de San Miguelito o algo así en San Luis Potosí,
okay,
que son varios decretos que van en camino y que la CONAMP está trabajando en ellos.
¡Qué interesante, Fede!
Ya hablé mucho.
No,
mejor pregunta.
No, está buenísimo.
Y entonces ahí empezó todo, ¿no? Y le agarré muchísimo gusto. Me di cuenta que estaba como reviviendo esta pasión por la naturaleza y ahí me quedé. Y entonces de Peña Colorada empezamos a... Empecé a conocer todo lo que es los alrededores de Querétaro, de la ciudad. Empecé a aprender muchísimo sobre la vegetación que tenemos en Querétaro, que es la primordial, es la selva baja caducifolia, o el bosque espinoso, también es conocido así, y que es súper, súper mega biodiverso. O sea, empecé a enterarme del tipo de animales que existen alrededor de Querétaro y dije, ¿a poco esto existe aquí? O sea, desde linces, coyotes, venados cola blanca, tlacuaches, cacomistles, serpientes, cascabel y de todo tipo, coralillo. No, hay una infinidad de biodiversidad en estos bosques y que tristemente la expansión urbana de la ciudad está acabando con ellos. La única manera de detenerlo, pues es, como tú dices, levantando la voz y diciéndole a los funcionarios, ¡hey! ¿Qué onda? Entonces ahí empezó todo.
Eso me encantó, justo vi un video tuyo que decías que le estabas dando voz a los que no tienen, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es levantar la voz y es decir, oye, está pasando esto y lo que dices, o sea, yo igual soy de Querétaro y ni siquiera sabía lo que me estás diciendo. Uno cree que, ay, bueno, es bien seco, no hay ni animales, no hay vegetación. Uh-huh. Pues claro, porque a donde voltees no hay vegetación, porque hay casas. Entonces, con esa
sí,
idea de crecimiento y de futuro y tal, están quitando el futuro real, ¿no? Están construyendo cada vez más y cada vez más, creando un futuro, entre comillas, cuando lo están acabando, ¿no?
Sí, en una ciudad donde el agua ya es escasa. De hecho, construyeron el acueducto 2 o esas cosas.
Sí.
Y el agua la traen de otras cuencas. Las autoridades no son conscientes lo suficiente para entender que... Y eso lo fui aprendiendo. Todas estas zonas de selva baja caducifolia que existen alrededor de la ciudad, en los puntos altos de la ciudad, que son los cerros,
claro,
que vemos alrededor, como el Cimatario, el Tángano, Peña Colorada, microcuencas, es ahí donde se genera esta humedad y esta infiltración. Cuando llueve ahí por el suelo de tipo volcánico, ahí se filtra toda el agua y rellena nuestros mantos acuíferos. Entonces, no es solo conservar los árboles y la vegetación, que son importantísimos para absorber el aire, el dióxido de carbono y mantener el aire limpio. No es solo eso, no es solo la biodiversidad y las especies endémicas que ayudan a conservar el equilibrio, no es solo eso, sino que también es el agua de la ciudad, la temperatura de la ciudad.
Claro.
Pues sí, o sea, sí. Los servicios ambientales que benefician a tener una calidad de vida importante que afecta a nuestra salud.
Sí, aparte es un recordatorio, Querétaro es seco desde antaño.
Seco entre comillas,
ah, bueno.
La idea que nos han vendido. Pero...
Uh-huh. Y tenemos el recordatorio del acueducto, los arcos, todos los días nos recuerdan que en Querétaro no hay agua.
Y hay una historia con el acueducto. Nos han hecho creer, y esto lo aprendí también con la interacción que he tenido con diferentes colectivos y grupos de ambientalistas que hay en Querétaro. Unos de ellos se dedicaron a hacer una investigación muy interesante sobre el río Querétaro y sobre el acueducto. El acueducto nos han hecho creer que lo construyeron por falta de agua, porque Querétaro es seco y no.
Y tenían que traerla de allá para que llegara al centro.
No, es por eso. Lo que pasa es que el río Querétaro pues pasa por la ciudad, pegado al centro de la ciudad. Sí. Y en la época de la colonia, ahí pasaba el río Querétaro. Lo que pasa es que no es que hubiera falta de agua, más bien... había falta de agua apta para consumo humano.
Ok.
De agua potable.
De agua potable, claro.
Porque desde la colonia, el río Querétaro se contaminaba. Entonces, como el río al pasar por la ciudad estaba contaminado, hacía falta agua limpia. Entonces, construyeron el acueducto para río arriba jalar el agua limpia del río Querétaro, desviarla para que llegara a las fuentes de la ciudad.
Ok. O sea, agua había, pero estaba contaminada.
Exactamente. Cuando el río pasaba por la ciudad, se contaminaba, entonces ya no la podían beber. Entonces, para poder beber el agua, construyeron el acueducto, que traía el agua de río arriba, donde sí estaba limpia. No es que hubiera falta de agua.
Ajá.
El agua se ha generado en la ciudad todo el tiempo. Y de hecho, hemos sobreexplotado los mantos acuíferos subterráneos. Y la ciudad de Querétaro, si tú preguntas con geógrafos, geólogos, está teniendo un hundimiento por la sobreexplotación de los acuíferos.
Sí, me contaba un amigo ingeniero que ya estamos tomando agua milenaria. Excavan tanto y están llegando tan profundo que ya el agua que estamos usando es de hace muchísimo tiempo y aparte antes se utilizaba unas máquinas para extraer esa agua de unos cuantos metros y ahora es, o sea, tienen que llegar cada vez más abajo, ¿no?
Y entonces toda esta biodiversidad, los árboles del semidesierto son de raíces profundas, los mismos árboles te ayudan a infiltrar agua hacia el subsuelo. No es nada más que llueve y se filtra por el suelo. O sea, llueve, se filtra por el suelo, pero los mismos árboles te ayudan a
que llegue
a infiltrar
más abajo.
Agua. Ajá. Y es súper
interesante. Sí, es todo un ciclo, es súper interesante.
Y entonces sí, por eso estamos en estas batallas contra los desarrolladores principalmente, porque... tristemente hay muchos intereses políticos y económicos, giran en torno al billete y valoran más el dinero y el acumular riqueza que nuestra calidad de vida.
Les gusta más ese verde que el que está ahí, que nos da vida, nada más, solamente eso. ¿Cómo fue lo del tángano, Fede?
Mira, de Peña Colorada, ahí estábamos insistiendo en muchas cosas. Luego vimos lo de Tierra Noble Juriquilla. No sé si escuchaste él.
No.
Bueno, ese también es una situación que es un... Tierra Noble Juriquilla es un fraccionamiento que está en preventa, que no han construido nada porque no pueden y que pretenden construir adentro de un área natural protegida.
O sea, está en preventa, ya lo están vendiendo, pero
sí,
no pueden construir.
Ajá. Pero es un megafraude.
Casual.
Y sí, y ese le hicimos ver a las autoridades y las autoridades están respondiendo muy bien.
Qué bueno.
Han clausurado oficinas de venta de Tierra Noble Juriquilla porque ellos ya lo declararon, tanto municipales como estatales, no vamos a dar permisos de cambio de uso de suelo adentro de áreas naturales protegidas. Eso no va a pasar.
Okay.
Entonces, esa es una de las batallas que ahí ha ido. Ya se durmió un poquito, pero dentro de todo este crecimiento... surge lo del tángano. Me contacta pues una ciudadana, Jessica Guerrero Nieto, y me dice, oye, yo vivo por el tángano, camino ahí todos los días, bla, 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 me preocupa mucho porque parece ser que están construyendo. Y sí, es una zona que yo ya conocía, que yo ya había caminado, y detectamos este desarrollo que se llama Punto Olivo, que pertenece a Grupo Copri, que es la inmobiliaria. Sí. Vemos la zona y los terrenos donde quieren construir, y pues nos preocupa muchísimo porque, aunque no están construyendo, el proyecto no está dentro de lo que es el área natural protegida estatal, que se llama el Tángano, sí colinda el terreno con el área natural protegida.
Sí, digamos que está en las faldas de la zona protegida.
De la zona protegida. Y si tú vas hacia centro sur y observas lo que es el Tángano y observas la vegetación y te, si te has metido ahí, observas a simple vista y cualquiera lo puede ver. No se necesita ser experto, uh-huh, biólogo certificado. Es que te lo digo así porque he tenido respuestas de las autoridades en donde se necesita la opinión de un experto. Uh-huh. Aunque no seas experto, sí, tú puedes ver que el ecosistema de la zona del Tángano, que se extiende hacia estos terrenos que son clasificados urbanos ya desde hace mucho tiempo, pero si tú los ves, tienen la misma calidad de vegetación
que
tiene el área natural protegida.
Claro.
Y de hecho los divide un arroyo. Ahí baja un arroyo natural que se forma, que se llama el arroyo del Tángano.
Ese fue el que sale en el video, ese arroyo.
Esa es la presa, ese es el bordo.
Ese es el bordo, ok. Okay.
El arroyo baja y forma ese bordo. Uh-huh. Bueno, ese bordo no es natural, okay, no es de origen natural. Lo construyeron en los 80s, me parece, Burgos, para regular lo que son los escurrimientos de la ciudad, prevenir inundaciones, y además te sirven esos bordos para contener el agua y utilizarla para riego, para otras cosas.
Perfecto.
Entonces, ese bordo ya es muy viejo,
sí,
el arroyo llega ahí y forma ese bordo. Y en esa zona, pues, los vecinos de Cumbres del Cimatario, que está arriba.
Justo te iba a decir de Cumbres del Cimatario. A mí se me hace, ahorita que estabas diciendo, literalmente lo anoté, Cumbres del Cimatario para mí es la cicatriz del Cerro del Cimatario. O sea, lo que dices, no necesitas ser experto en nada. Yo vivía ahí en Centro Sur, ahí, uh-huh, abajito, y es una cosa tristísima. Volteas y le ves así como una cicatriz en la rodilla, así horrible. Dices,
sí, es
¿de
como
verdad construyeron eso?
Un parche ahí, es una herida ahí.
Espantoso.
Es una herida que divide lo que es el Parque Nacional del Cimatario, uh-huh, de lo que es el
Sí, no,
el Tángano.
No. Yo con Cumbres del Cimatario sí tengo mis temas porque...
Fue súper cuestionado, no, en su momento. Hubo gente que se opuso, bla, bla, bla. En su momento se frenó un poco y de repente, pum, se construyó.
Y es peligrosísimo hasta para la gente que vive ahí. Además de que tiene unos ventarrones espantosos y todo. A la hora de la bajada está peligrosísima para ellos. O sea, para el medio ambiente, para la gente, para todo. A mí se me hizo que fue un proyecto mal hecho en un lugar donde no se debía
hacer. Sí, esa es otra cosa. Qué bueno que lo mencionas. Porque, empezamos hablando de que registramos los días de lluvia, ¿no?
Uh-huh. Ah, sí.
Antes llovía más en Querétaro. Bueno, no sé si tú recuerdes, las lluvias eran distintas. Eran como más suaves, más prolongadas y duraban más. Y ahora, pues a causa del cambio climático, estamos teniendo estos fenómenos climáticos que les llaman las bombas de lluvia o trombas, que son cada vez más comunes, sobre todo en climas semidesérticos. Ya las hemos sufrido en el aeropuerto, donde hubo una granizada que causó destrozos. Las hemos sufrido en el norte de la ciudad, donde se inunda tremendamente. Han ocurrido en diferentes zonas de la ciudad y conversando con funcionarios me han dicho, sí, sí es un hecho que los patrones climáticos de la ciudad han cambiado. Entonces yo cuestiono, ¿te imaginas una tromba como la que ocurrió en el aeropuerto o en otras zonas de la ciudad que ocurra ahí en esa vertiente que se forma entre el Cimatario y el Tángano?
Sí,
una tromba que te puede liberar cantidad de centímetros de agua en minutos,
sí,
pues claro que te puede causar un desastre, ¿no?
Exacto. Y están promoviendo todos estos proyectos increíbles, con unos renders padrísimos, pero al final ni siquiera las personas saben en dónde están comprando las cosas y en dónde están invirtiendo su dinero y en dónde quieren construir. Y la gente creyendo...
Sí, además te venden, vente a vivir entre la naturaleza.
Sí, te venden
cuando
eso.
Ellos mismos están destruyendo la naturaleza.
Sí. Yo, ese tema de venderte el abre tu ventana y vas a ver lo verde, sí, porque te subiste ahí, porque construiste ahí, ¿no?
Y de hecho, Punto Liwa, lo alcancé a ver un anuncio en redes sociales y dice, vente a vivir entre dos áreas naturales protegidas. O sea, ellos saben que están entre dos áreas naturales protegidas,
sí,
y están fraccionando los ecosistemas. Eso provoca que los animales empiecen a vivir como en islas y eso deteriora el intercambio genético, las poblaciones,
sí,
etcétera.
Y los llevan a la extinción.
Uh-huh. Entonces,
ay, no.
Salvemos el Tángano, pues sí, invitamos a toda la gente. Fuimos Jessica y yo, dijimos, ¿dónde lo hacemos? Pues hay que empezar aquí en el Café Italia. Ponemos fechas, invitamos a la gente a firmar y vemos qué pasa.
Uh-huh.
Firmas y entonces se causó un revuelo. Y en una semana logramos 1,260 firmas.
Y en pandemia, cabe recalcar.
Y en pandemia, porque estábamos obviamente en... íbamos con todas nuestras protecciones.
No, sí, pero la gente fue, el video se empezó a mandar por todos lados, grupos de WhatsApp.
Sí,
se empezó a hacer mucho ruido.
Se viralizó cañón. Uh-huh. Y no solo eso, sino que llegó gente a firmar y nos dijo, oye, yo tengo un local en tal lugar, ¿yo cómo les puedo ayudar a recolectar firmas? Bla, bla, bla. Y entonces abrimos más puntos de recolección de firmas.
Uh-huh. Qué
eso
padre.
Te habla de que hay un sentimiento en la sociedad queretana de esta preocupación y este cansancio de ver cómo la ciudad se expande y se... No estamos en contra de las construcciones,
claro,
sino de dónde se hacen.
Exacto, no estamos en contra del crecimiento, sino el crecimiento en zonas protegidas, por supuesto que sí,
que
¿no?
sea un crecimiento y una expansión inteligente.
Claro.
Y aunque es cierto que esos terrenos desde hace años están considerados como urbanos, pues como te decía, a simple vista tú los ves y dices, ¿por qué los consideran urbanos si claramente no lo son? Son forestales.
Sí.
De hecho, en Semarnat estaban clasificados como forestales. Y bueno, han avanzado con todos los permisos. Falta Semarnat que renueve ciertos permisos y que dé el cambio de suelo de forestal a...
De urbano.
O sea, que haga forestal. La renovación, porque por una u otra razón se ha retrasado el desarrollo de esos terrenos. Entonces fue que Jessica y yo, junto con todas las firmas que juntamos, asesorados de una abogada, metimos una denuncia ante Profepa y ante Semarnat, una denuncia formal en donde explicamos que están violando el derecho universal que todos tenemos a un medio ambiente sano. Siempre es preferible, explica la denuncia, actuar antes de que el daño esté hecho y que revisen. Y les mandamos evidencias que existen venados ahí.
Uh-huh.
Y poquito a poco he solicitado información pública, de carácter pública, a las diferentes instancias, a municipio, a CEDESU, que es del estado, a Semarnat, uh-huh. porque cuando un desarrollador quiere construir en ciertos terrenos, tiene que elaborar lo que es un estudio técnico justificativo y lo que se llama una manifestación de impacto ambiental, conocida como la MIA. La MIA es muy importante porque en ella la elabora el desarrollador, se supone, ahí te explican el daño ambiental o el poco daño
que va a generar
que supuestamente va a generar su fraccionamiento, y en él explican, pues hacen un estudio de biodiversidad en donde te explican qué tipos de árboles y plantas existen en ese terreno, qué tipo de animales hay y cómo le van a hacer para que el desarrollo respete esa vegetación y el daño al medio ambiente sea lo menor posible. Ya finalmente he empezado a leer esas mías y a ponerles atención, y te dicen que en ese estudio que sacan, te dicen, no, pues no hay ninguna especie que esté en la NOM 59 catalogada como amenazada o protegida en el país. No las hay en ese terreno. Te pones a pensar y dices, a ver. Es un terreno que colinda, una gran frontera colinda con lo que es el área natural protegida del Tángano.
Uh-huh.
Cuando tú revisas las especies que existen en el área natural protegida, el Tángano, ahí te dicen que sí existen especies en la NOM, tanto de árboles como de cactáceas, como de animales. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, que los animales aprendieron de fronteras imaginarias que nosotros los humanos creamos.
Sí, ahí ya no voy a pasar, o sea, por ahí sí. Ya no voy a ir.
Sí, o sea, en el área natural protegida del Tángano, ahí sí hay especies en la NOM 59. Aquí que colinda y donde tú ves que la vegetación se extiende así, ahí no las hay.
Mágicamente ahí ya no hay.
Mágicamente ahí no las hay. Los animales y plantas respetan esta frontera imaginaria. Entonces,
sí, claro.
Pues son todos estos cuestionamientos que le estamos haciendo a las autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que digas eso? Además, cuando los vecinos de Cumbres del Cimatario nos han enviado videos recientes de presencia de venados cola blanca ahí.
Sí, 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 unas contradicciones tremendas. Quiero preguntarte dos cosas. Lo más difícil y lo más bonito que has visto en este camino. Lo más difícil, bueno, me debo imaginar que son mil cosas, es este tema de las mías mal hechas, del esto, algo que digas,
sí.
No, esto me impactó.
Mira,
y lo más bonito.
Me certifiqué también con este grupo internacional de Al Gore,
ajá,
que se llama Climate Reality Project.
Okay.
Al Gore es el ex vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? No sé si has escuchado de él. Creó esta organización en donde el chiste es crear líderes que estén hablando sobre el cambio climático. Y entonces está la división de Latinoamérica y bueno, platicando con la presidenta Natalia Lever. Bueno, no presidenta, sino la coordinadora de Latinoamérica. Y también con Al Gore, vivimos, nosotros los activistas ambientales de corazón, vivimos entre la desesperación y la esperanza. Es como un altibajo horrible, porque de repente te hacen caso las autoridades y es como, wow, sí, me están haciendo caso, pero están viendo la luz.
Sí.
Pero de repente te encuentras, te topas con cosas, impedimentos legales o gente que no respeta o simplemente los medios no ponen atención o te encuentras mucho tipo de trabas que también pierdes la esperanza. Entonces es como un vaivén,
sí.
Es como una montaña rusa de emociones en que a veces te desesperas y quieres tirar la toalla. La verdad,
sí.
Yo sí he pensado
sí,
varias veces en tirar la toalla, pero luego recuerdas por qué lo estás haciendo y entonces ahí donde
sí.
Persistes. Hay infinidad
ese
de ejemplos.
Ese es el motor, ¿no? El que de repente te agüitas y luego dices, no, venga.
Sí, y pues es así, o sea, las personas tenemos que entender que, como dice Greta Thunberg, nadie es demasiado pequeño como para hacer un cambio.
Claro.
Pero si te lo propones y estás insistente,
los cambios se logran.
Se logran y se dan.
Sí. Sí, por ejemplo, como mencionas de América Vizcaíno, que lleva 20 años, 25 años en esto, yo creo que ha habido infinidad de momentos en los que dice, ya, suficiente, no puedo con esto. Pero
sí.
Después recuerda el porqué, lo está haciendo y dice, no, el porqué es más grande que todo este tema de trabas y cosas turbias, ¿no? Entonces,
sí, de hecho, ella
enorme.
Me ha dicho varias veces, yo ya estaba así como ya prácticamente, bueno, no retirándome, pero ya como que ya no estaba tan activa como antes y cuando llegaste tú, me diste como un
sí.
segundo aire, un aire de renovación y empezó también a...
Sí, es como un día escuché en una película que, esta película con Robert De Niro y Anne Hathaway, la de El Pasante, bueno, es un señor que ya se retira y todo,
sí, claro.
Ajá. Y dice que los músicos nunca se retiran, que un músico se retira cuando deja de tener música por dentro. Yo creo que pasa un poquito
sí,
en un tema del medio ambiente, ¿no?
Sí.
A lo mejor es muy difícil retirarse de esto porque siempre... Siempre va a haber algo por lo cual luchar, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es complicado porque también existen grupos que luego no creen que uno haga estas cosas por voluntad propia.
Uh-huh.
Como que siempre
andan buscando
ahí.
Dónde está.
Ay, seguro lo hace porque algún beneficio tendrá.
Sí, el as bajo la
sí,
manga.
Sí, sí voy a tener un beneficio y es un beneficio que vamos a tener todos. No, no es ningún beneficio económico, nadie paga nada, nadie nada. De hecho, el último año y medio he estado sin trabajo y sin ingresos y lo hago por gusto.
Sí.
Ahora ya estoy buscando la manera de...
De poder capitalizar.
Sí, de ver,
de alguna
porque
forma.
Sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero hacerlo de una manera para que pueda seguir haciendo lo que quiero y también viviendo de ello de alguna manera. En eso estamos. Pero sí, la música se lleva adentro siempre.
Sí, y también lo que dices de cómo la gente empezó ahorita con Jessica a darles locales y todo, yo creo que sí empieza... A lo mejor poco a poco, pero empieza este despertar, ¿no? La gente ya quiere participar o quiere ayudar de alguna forma o te dice, no sé qué hacer, pero yo te echo la mano, ¿no? El tema de las reforestaciones. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Es como esa luz que dices, bueno, sí, sí hay gente que quiere unirse, ¿no?
Sí. Es correcto. Y como tú, que también llegaste, me contactaste, así me han contactado, pues sí, como, no digo que cientos de personas, pero sí bastantes personas me han contactado o de repente me mandan información que a lo mejor ellos no quieren dar la cara, pero se enteran de un incendio, se enteran de algo, me mandan la información y entonces yo la publico, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, te estás volviendo un referente aquí en la ciudad de Querétaro de conservación y de reforestación y todo. Fede, nada más para terminar, quisiera hacerte unas preguntitas. Estas son súper sencillas. ¿Cuál es tu lugar favorito?
No lo sé. Pensé de momento en país y pensé Francia. Pero si me pongo a pensar más, México también.
Uh-huh.
O un lugar favorito, un lugar que me impresionó mucho, fue cuando estuve viviendo en Puerto Rico. Es una isla que toda la isla mide como 1 kilómetro por 2 de ancho. Es una isla muy chiquita que se llama Caja de Muertos.
¡Órale, qué nombre!
Y esa isla es es una reserva natural, toda la isla, porque pues ahí llegan muchas tortugas y no sé qué. Pero las playas de esa isla me impresionaron el color turquesa que hay y el caminar entre pura vegetación. De hecho, nadie duerme en esa isla. O sea, es un ferry que lo tomas a la orilla de la isla principal, que es Puerto Rico, y te lleva a esta isla y estás unas cuantas horas y exploras la isla y ya te regresas. Pero esa isla, los paisajes que ofrece esa isla me impresionaron.
Ay, te recomiendo así rapidísimo una isla en la Riviera Maya que se llama Isla Contoy. Se me hace muy parecido a lo que dijiste ahorita de Caja de Muertos. Igual es una isla pequeñitita en la Riviera. Y lo mismo, creo que solamente viven ahí dos biólogos que están haciendo investigaciones. Es conocidísima por la cantidad de peces. No es normal. Bueno, no, sí es normal. Es una locura. Sí. Pájaros.
Son como criaderos.
Sí, es una belleza. Isla Contoy. Luego, cuando andes para allá por Cancún. El peor defecto del ser humano.
El peor defecto del ser humano, la avaricia y el egoísmo. Es precisamente esa avaricia la que nos está causando los problemas que tenemos en Querétaro y en muchos lugares del mundo.
Mejor cualidad del ser humano.
Mejor cualidad del amor.
¿Qué te da miedo?
¿Qué me da miedo? Que todos estos esfuerzos no surtan efecto y que realmente la crisis climática nos alcance. Porque la cantidad de sufrimiento que viene, que ya está ocurriendo, la cantidad de sufrimiento que va a existir en el planeta se va a incrementar exponencialmente y eso me da mucho miedo.
Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
Que todos las personas que están en puestos de poder, gobernantes, políticos, empresarios poderosos, que dejen de ser avaros y que vean por el planeta.
Si dejan de pensar cinco segundos en ellos, las cosas que sí, pasarían, ¿verdad? ¿Persona que admires?
Ay, América Vizcaíno. América Vizcaíno. Y si nos vamos a internacionalmente, a Patty Ruiz Corso, de la Sierra Gorda. Y si nos vamos a personas que no sean mexicanas, a David Attenborough.
¿Experiencia que todos deberíamos vivir?
Hacer senderismo y meterte y perderte en el bosque. Sí.
Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
Pondría una ONG, pues sí, para aquí, para Querétaro, para precisamente la defensa del cinturón verde de Querétaro y empezar con eso. Y el cultivo de especies nativas.
¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con estos temas y no sabe cómo?
Que no lo piensen tanto, que simplemente se lancen.
Sí. ¿Película, documental, serie o libro que nos recomiendes hablando de temas medioambientales?
Hay dos documentales que los encuentran en Netflix. Uno es el de David Attenborough, de su vida y cómo ha visto los cambios en el mundo, el que ha recorrido todos los ecosistemas del mundo. Está súper interesante. Y el otro es el de Kiss the Ground. Está impresionante. De ahí cambió una perspectiva cañona que no tenía yo. Que el suelo, la salud del suelo, es importantísima.
¿Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida?
Ay, no sé. Sé tú mismo. Sí. No sé si me lo dieron o lo leí. Tienes que ser tú. Ser tú en tu esencia. No sé cómo explicarlo, pero no vivir por prejuicios, no vivir por qué dirán los demás, no vivir por la opinión de otros o el querer estar en estas competencias de quién es mejor que quién. Porque eso pasa mucho entre la sociedad. Tienes que respetarte y ser tu esencia.
Claro. ¿Dónde te podemos encontrar, Fede?
Estamos en Facebook como Ciudadanos Reforestando Querétaro y también tenemos uno que se llama Peña Colorada Querétaro y en Instagram, ese es más nuevo, @CRQRO.
CRQRO.
Y en Twitter, porque ahí hago mucho de la presión hacia los funcionarios, me encuentran como @FOMOURET, MOURET.
Te quería decir una frase de Sylvia Earle muy bonita, pero como dices que tú, una de las personas que admires es David Attenborough, tengo toda mi lista de David Attenborough porque es magnífico. Perfecto. Y te la quiero decir. Hemos llegado tan lejos porque somos los seres más inteligentes del planeta, pero para sobrevivir no es necesaria la inteligencia, es necesaria la sabiduría. Me encanta porque es esto, ¿no? De creernos, toda la vida nos hemos creído como estos seres elevados y todo. Y la realidad es que cuando dejemos de estar arriba en ese pedestal que nosotros mismos nos hemos creado y bajemos otra vez a besar egoísmo. El suelo, como el que nos dijiste ahorita, nos vamos a dar cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? A veces por elevarnos tanto no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí alrededor y del daño que estamos haciendo.
Y lo que dices, lo realmente importante es la sabiduría. Si nosotros volteamos a ver quiénes son los mayores defensores de ecosistemas y de los últimos lugares que hay en el planeta, son precisamente las culturas milenarias, como indígenas, etcétera. Por ejemplo, en el Amazonas, es la misma gente del Amazonas. Su sabiduría del conocimiento de la selva es lo que realmente
está salvando.
Está salvando. Es lo que necesitamos rescatar y compartirla por todos lados.
Claro. Fue de muchas gracias, con esto terminamos, te quiero agradecer por todo lo que estás haciendo y por compartirnos todo, hay tanto, tanto, tanto por hacer. Y lo que dices, ¿no? El mejor consejo para alguien que quiera empezar con esto es hacerlo, lo que sea, pero pequeños cambios es lo que nos va a salvar.
Sí, te desde los más chiquitos hasta los más grandes, todo va a ayudar, pero es el trabajo en equipo como humanidad el que realmente nos va a salvar.
Muchas gracias, Fede. Si les gustó el episodio, les pido porfa que lo compartan. Los espero el próximo miércoles. Gracias por escucharnos.